COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
1:11, estamos en el Náutico, Sevilla, aquí junto al río, en un día de mucho frío. Hemos cerrado todas las puertas porque estábamos como un rábano. Y la verdad es que ahora estamos un poquito más calentito aquí, con ambiente futbolístico, radiofónico, con muchas cosas que tenemos en este lunes 4 de abril, acercándonos a la Semana Santa, a la feria, a la final, muchas cosas vienen. Ayer vivíamos la jornada 30, cubierto por el luto de la muerte de un hombre joven, 61 años, que nos abandonaba. En unos instantes hablaremos de Javier Imbroda, que nos dejó, pero tiene muchas cosas que hay muchas cosas que hablar de él, y lo haremos, encantado, en unos instantes. Por la tarde, el Betis jugaba muy tempranito y le metía 4 a la Osasuna de Pamplona. Antes se había celebrado el pregón, que fue una maravilla, y todo lo que es un domingo como el de ayer, ¿no? En ese partido, 4-1, con una Osasuna fuerte, el Betis trabajó serio y al final la segunda parte fue increíble. Volvimos a ver a ese Betis con pegada, a ese Betis vertical, a ese Betis que se ha puesto ya en 54 goles. Tuvo un parón, se quedó en 50 atascado una serie de jornadas, pero ayer otra vez volvió la artillería con ese golazo de Carballo y ese golazo de Alex Moreno, que fue uno de los grandes protagonistas, su vuelta al tajo a la parte izquierda. Y el Betis, que tras ese partido se ubicaba quinto clasificado con 53 puntos, 54 goles a favor y 36 en contra. El Betis está a 4 puntos del Sevilla, que era la noticia, del Atlético de Madrid y del Barcelona. Cádiz-Betis el sábado, sin Carballo, a las 4 de la tarde, a las 2 de la tarde. En la tacita de plata. Y por la noche a las 9, en el Nou Camp, veíamos Barcelona 1, golazo de Pedri. Ante un gol como ese, ¿qué puedes hacer? Pues nada, decirle ole, ole, y qué buen futbolista eres, es lo que hay que decirle. Bueno, pues con Bono, el mejor del Sevilla, un Betis que no marcó, sequía goleadora, y un Sevilla que no marcó, y al final Sevilla se cae a la cuarta plaza, y claro, en estos momentos los sevillistas están un poquito cabreados. La trayectoria del Sevilla, que son los números empresariales, caída en Champions, Europa League, Copa del Rey, pierde la segunda plaza, queda tiempo, el objetivo es la Champions sí o sí, pero ese partido hace que tenga uno que ver los números, porque se cae a la cuarta plaza con 57 puntos y le aprieta el Betis. De todo esto vamos a hablar en unos instantes. Antes, porque tiene mucho trabajo en el estadio de la Cartuja. Ocaña, buenas, saludamos.
¿Qué tal, Rafa?
Escalera, muy buena.
Hola, Rafa.
Con Alberto Ceballo aquí en este estudio que montamos en el Náutico, y con Rafa Carrillo Albornoz en la central, en COPE Sevilla. Saludamos al gerente del estadio de la Cartuja, Daniel Oviedo. Daniel, muy buenas.
Hola, muy buenas.
No sé si me quedo sin cargo gerente, director gerente, ¿no?
Sí, director gerente, sí.
Voy a acercar un poquito el micro. Eso.
Ahora.
Gracias por dejar las obras, que estáis trabajando muchísimo para que el estadio esté como, no sé, precioso el día de la final. Y interrumpido por lo que decíamos. En unos instantes vamos a tener ya a Rafa, a un protagonista que queremos también que se una a esta tertulia. Decía que se para ayer. Nos quedamos todo el mundo helado, ¿no?, con esa noticia matinal, la muerte de Javier Imbroda.
Sí, lamentablemente es un día de luto. Javier fue y ha sido un poquito a la cabeza el que ha upado a esta sociedad para ponerlo en el sitio que se merecía, teniendo como ancla de las primeras a la Federación, ¿no?, a la cual aprovecho para agradecerle lo fácil que está haciendo el trabajo y lo bueno de su hacer, ¿no?, con todo este material que estamos trayendo, y que nos vale, como he comentado, como palanca para seguir transformando el Estadio La Cartuja en un sitio que sea el corazón del deporte de España, ¿no?, a la cabeza con el fútbol.
Sí, es un estadio que ha tenido una trayectoria muy polémica al principio, en su nacimiento. Ya todos los sevillanos conocen lo que pasó. Tuvimos un día la suerte de hablar con Alejandro Rojas Marco, nos contó la historia, el antes, el después y demás, y que ese estadio estaba como estaba y finalmente pues está como está. ¿Cómo está el estadio?
Bueno, pues está cada día mejor, lógicamente. Estamos, el estadio, después que estuvo cerrado durante un tiempo, pues justo coincidió también la pandemia, la verdad es que nos ha venido a mirar todo. Y bueno, tuvimos un gran reto al principio, un poquito antes de la pandemia, para ponerlo en orden con vista a las primeras finales de la Copa del Rey, que la primera, como sabéis, pues se canceló por el motivo de la pandemia. Que en este caso no hubo mal que por bien no venga, porque nos dio un poquito más de tiempo para ponerla en su sitio, ¿no? El estadio, pues, es un estadio 5 estrellas, un estadio que tiene casi 300.000 metros cuadrados, de los mayores que hay en el país. Pero claro, lógicamente, después de 20 años hace falta, pues, renovar ese tipo de instalaciones que ya exige, pues el fútbol de hoy en día, ¿no? Desde prepararla para los hospitality, hasta para la prensa, iluminación, televisión, vestuario, todo tipo de cuestiones que estaban un poquito ya, pues, obsoletas.
Hombre, no vamos a entrar en el tema, pero subyace una guerra, protagonismo entre dos presidentes, que es el de la Liga de Fútbol Profesional, Tebas, y el presidente de la Federación Española. Este torneo lo organiza la Federación y, bueno, están trabajando firme y fuerte para que todo esto vaya hacia adelante. Pero desde Madrid siempre se aprovecha algo, ¿no?, para decir, en vez de decir, oye, Sevilla, qué bien que tiene la casa del fútbol, no, desde allí cada vez que pueden nos meten caña. Uh-huh. Y primero fue la tribuna de arriba, que ya se arregló perfectamente, que fue la primera jugada que se hizo. Uh-huh. Y sobre todo han atacado mucho con el terreno de juego, que por fin, no va a ser polémico, porque ¿en qué punto está lo que va a ser la nueva hierba y el nuevo terreno de juego que va a quedar, debe quedar como una alfombra, ¿no?
Pues el terreno de juego se ha cambiado hace apenas 15 días, 15 o 20 días, y se ha puesto un tipo de hierba muy habitual, sobre todo en la parte centro, norte de España, de todos los clubes de primera. Concretamente es el que ha tenido el Madrid hasta hace muy poquito y el que está en Las Rozas, ¿eh? Se ha hecho un trabajo de fondo, tanto de los greenkeepers, de responsables de la federación, como los propios nuestros, ¿no? Se han visitado cosas muy normales en ese gremio, las diferentes teperas de renombre del país, y entre ellos han seleccionado un césped concreto, Regrás, que es lo que más estila, no la única, pero lo que más estila en ahora mismo en fútbol de primera. Acordaron que era la idónea, la más adecuada para el tiempo que había después de sus visitas, y es la que se ha adquirido y la que se ha colocado.
Esa es la que van a pisar el Valencia y el Betis. Betis y Valencia juegan en casa. Las entradas, que no le vamos a preguntar al director de las entradas, él está con los trabajos y su historia. Uh-huh. Ya quisiera él tener entrada para poder...
Ojalá.
Pero no es el caso.
Ojalá.
Pero lo que apenas. Sí es cierto, Daniel, es que la capacidad del estadio son 60.000 plazas.
60.000. Técnicamente 58.500, técnicamente. 60.000 plazas, sí, correcto.
Lo que pasa es, claro, que se quedan...
Claro, para un partido como este, además, teniendo en cuenta que además esto va a ser una fiesta para la ciudad, porque la verdad es que es un hecho muy grande que el Betis se clasifique, pues claro, quizá haría falta un estadio de 250.000 personas, pero difícilmente podemos atender a eso, lamentablemente.
¿Acabas de llegar de una reunión de seguridad?
Sí, desde hace meses ya se está trabajando en el tema de la final de la Copa del Rey, y independientemente que supiésemos antes que iba a ser el Betis, ¿no?, uno de los finalistas, ahora aún más si cabe, precisamente para temas de... Durante esta semana hay una batería de reuniones con dispositivos de seguridad locales y también nacionales, con Policía Nacional y su delegación de gobierno, para preparar para que entre todos seamos capaces de organizar el evento, de que el aficionado disfrute, de que haya el mínimo número de problemas posibles, y nada, en eso estamos, sobre todo con el tema de la movilidad y de la seguridad.
Mira, ayer ocurrió una negativa que creó un momento importante en el estadio Benito Villamarín. Mientras se jugaba el partido se escuchaban los cánticos, directiva Betis ya, cosas que no tenían ni pie ni cabeza, y todo al final descubrimos que era por la huella para acceder al estadio, ¿no?
Era por un problema en el acceso. El acceso en la grada de animación obligan a la gente, aparte de tener su carné de abonado, a refrendar con el carné de identidad su identificación, y además a poner la huella dactilar en un torno especial, porque es una grada que se presupone que puede ser conflictiva, ¿no?, para que no se cuele nadie que no deba colarse. Hubo un problema con la huella digital, a la gente se le dijo que se le iba a mandar un SMS para confirmar que eran ellos, y había gente que no tenía el móvil, que no tenía batería, se pararon algunos niños de los padres, lo que provocó, claro, unos tenían que entrar por una puerta y otros por otra, esto me lo han contado aficionados del Betis, socios del Betis, Rafa, y se provocó un ambiente horrible en el estadio Benito Villamarín, que claro, habrá que
un fallo técnico y demás
que afecta.
¿Cómo
mucho
es el acceso a la Cartuja?
Bueno, ahora mismo...
Primero hablamos del acceso al estadio, a piedi, como dicen los italianos. Ahora hablaremos del coche loco.
Bueno, el acceso al estadio, una de las cosas que hubo que transformar desde que se firmó el convenio con la Federación Española para el tema de los 24 partidos de la selección y también de las cuatro finales de la Copa del Rey, pues una de las renovaciones más importantes que hubo que hacer fue la del control de acceso, que no se utilizaba hacía ya muchísimo tiempo y había que renovarlo. Entonces, hubo una primera fase de esta colocación del nuevo sistema, instalación del nuevo sistema de control de acceso, que se hizo para la Euro, con muy poquito tiempo, lo que digo tiempo, y ahora durante estos meses estamos trabajando en la implantación hasta el final de un total de 200 tornos de acceso, que baja el ratio por debajo de las 300 personas en cada puerta por torno, es un ratio magnífico, para intentar que lógicamente que el espectador, pues el usuario, pues sufra lo menos posible y entre lo más rápidamente posible.
Para mí, el caos, porque al principio fue un caos, era el acceso en coche. Mire que hay zona allí, mire que hay sitio allí para aparcar, pero suena bien, Alberto. Es que yo no escucho nada ahora mismo.
Ni yo.
Hemos perdido. Sí. Seguimos hablando, pero bueno. Decía que el caos que se produjo la primera noche, el acceso allí, pese a que hay metros y metros y hectáreas allí para aparcar, fue un caos. Esto ha sido un problema en muchos partidos. Para este en concreto, las reuniones que se producen, que se hacen y demás, ¿está corregido? ¿Está?
Bueno, se está trabajando en ello. Tengamos en cuenta que también no se puede, este estadio no se puede tampoco comparar con otro que se utiliza cada dos semanas y que lo utilizan además los mismos socios cada dos fines de semana para ir a un sitio que todo el mundo pues sabe cómo ir, qué transporte elegir, dónde voy a dejar el coche. No es lo mismo, ¿no? Siempre, normalmente va gente nueva y ahí se crea una situación un poco más especial. Pero no obstante, precisamente se viene trabajando de lleno, sabemos este problema, de lleno en esta situación. Se van a poner a disposición casi 10.000 plazas de aparcamiento, aparte de hacer permeable la propia isla de la Cartuja, que tenemos la suerte de que el partido no es un día, se juega en un día no laboral, y por lo tanto ahí hay cantidad de miles de metros para que se puedan aparcar coches. Además de que se van a realizar campañas de medios para intentar fomentar que la gente coja las líneas de transporte público, como son el Tusan, la línea C1 y C2, y también el apeadero que tenemos allí, ferroviario, que estamos en vías de poder abrirlo para que podamos pues transportar a este tipo de masa, ¿no?, en tan poco tiempo.
Claro, el problema no suele ir, sino volver, ¿no?
Claro, que haya claro,
también el servicio ese de autobuses, quiero decir, don Daniel, y demás para la vuelta, de trenes, en eso imagino que también estáis trabajando, ¿no?
Estamos.
En que sea un día especial también a la hora del transporte público para cuando se salga de allá a la una de la mañana, a las dos, a la hora que sea, ¿no?
Estamos trabajando muy a fondo y sobre todo el Ayuntamiento de Sevilla está echando toda la carne en el asador para que haya mucha más frecuencia de autobuses, para poner lanzaderas incluso que saque. Y bueno, a ver, entre muchas fórmulas intentar que ese tapón que se crea sea el menor posible.
¿Cuántas horas, ya habéis hablado de cuántas horas antes se va a abrir el estadio para que la gente empiece a entrar día antes por la tarde?
Se tiene que definir al final los últimos coletazos, pero creo que 3 horas y media antes.
Tres horas y media.
Y va a haber algún tipo de actividad paralela y de diversión dentro que está organizando la Federación con su gran equipo. Y creo que va a ser un gran día.
Esto es muy importante, ¿eh? Porque después en la final esta lo que ocurre es que todo el mundo quiere entrar a la última hora y como claro, se pierda alguien 5 minutos del partido, se forma
rápido,
un escándalo.
¿Eh?
O sea, claro, 3 horas y media antes da tiempo de sobra a llenar un campo de 58.000 espectadores.
Esa es la fórmula además, ¿no? Que la gente entregue un tiempo y aquí se van a crear pues eso, ese tipo de actividades paralelas, de diversión y demás, para que la gente viva la fiesta, no solo durante el partido, sino también antes del partido.
Bueno, estamos terminando con el director gerente Daniel Oviedo del estadio donde se va a jugar el escenario, donde se va a disputar la final de la Copa del Rey con un equipo sevillano, que ese es el tema. Nos hubiese gustado los dos, pero es uno, el Betis, que va a jugar contra el Valencia. ¿En qué trabajáis en esta cuenta atrás hasta el día, ahora mismo?
Bueno, ultimando sobre todo todos los planes de seguridad y todo lo que a producción y operaciones se refiere, ¿no? Desde la limpieza hasta el tema de restauración, bares, palcos privados, terminando de pulir algunos tipos, algunas instalaciones que todavía estaban pendientes de rematar, como la UCO, que es una instalación totalmente fundamental para este tipo de partido, que es la que ocupa la Coordinación General de la Policía y todo tipo de sistemas, ¿no? Y poniéndolo a punto, ¿no? También un poquito de chapa y pintura, un poquito de lavado de cara de algunas zonas que todavía estaban pendientes de poder terminar de reformar, y trabajando al final con la organización, con la federación, con Casa Real, con Ayuntamiento y con Junta.
Espera un momento, vamos a saludar a José María Arrabal, que es el secretario general de Deporte de la Junta de Andalucía y presidente del Consejo del Estadio de la Cartuja, un hombre que tiene un historial amplio en este mundo del deporte y de la empresa, ¿no? Del negocio. Trabajó en la Liga, fuera de nuestra frontera, como embajador prácticamente, aunque movía las cifras siempre. Es licenciado en Ciencias Económicas. Trabajó en el Málaga mucho tiempo, en el mejor Málaga, Real Madrid Baloncesto, en la NBA, en fin, el currículo es muy largo. Y hombre íntimo del que vamos a hablar. José María, muy buenas.
Don Rafael, buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia.
Muchas gracias por atendernos, que sé que es un día complicado, muy complicado sentimentalmente desde ayer. Y además está ahí a tope con lo que es los cuidos para la final que vamos a disputar en Sevilla el día 23. Espera un instante porque tenemos un sonido, Rafa Carrillo, tenemos un sonido.
¿Sabes qué pasa, Rafael? Discúlpame, sí. La culpa es mía porque en este momento estamos saliendo todas las personas que trabajamos en la Consejería de Educación y Deporte a hacer un minuto de silencio en memoria del consejero. Si no tenéis inconvenientes,
perfecto,
para evitar este ruido,
sí,
de fondo,
claro.
Puedo conectarme en 5 minutos, 10 minutos escasos, y lo que me disculpéis.
Nada, pues en 5 minutos estamos. El hecho es admirable que se haga ese minuto de silencio. Ahora volvemos con José María Arrabal. Vamos a buscar publicidad y ahora seguimos desde aquí, desde el Náutico, donde tenemos todavía que analizar la jornada 30 del día de ayer, con ese Betis 4, Osasuna 1 y ese Barcelona 1, Sevilla 0.
En Cafés Bocaibo seleccionamos y tostamos artesanalmente los mejores cafés del mundo. Solo así, y con un tueste a diario, conseguimos un producto de calidad con un aroma y un sabor inigualables. En tu hogar y negocio, Cafés Bocaibo. La esencia del mejor café.
Es emoción, adrenalina, libertad. Es Skydive Spain. El centro de salto de paracaidismo en Bollullos de la Mitación, donde disfrutarás de la sensación de volar como un pájaro con tu salto en paracaídas Thunder. 4.600 metros de altura de pura adrenalina. Reserva ahora tu salto en skydivespain.com y vive una experiencia inolvidable. Vívelo con Skydive Spain en Bollullos de la Mitación.
¡Brigadas! En la estación de servicio La Juliana el ahorro es nuestra divisa. ¡Veamos! Surtidores de gasolina AdBlue, diésel y gasóleo B.
¡Listos para dar ahorro a todo el Aljarafe, señor!
¡Lavadero!
¡Listo!
¡Tienda de alimentación y accesorios!
¡Listo!
¡Estación de servicio La Juliana!
¡Todo por tu ahorro!
Atendida a las 24 horas, carretera Bollullos Aznalcázar, kilómetro 19, en facebook.es/lajuliana.
Aumenta la seguridad de tu hogar con Acorasur Puertas Acorazadas y no te la juegues. Visita nuestra exposición en calle Tesalónica, junto a Ferretería El Bombín, San Pablo. Porque tu seguridad y la de tus seres queridos es lo más importante, encuentra tu puerta acorazada en acorasur.es. Acorasur Puertas Acorazadas, de Grupo Abre Fácil.
Cruceros Torre del Oro, más de 30 años surcando nuestro maravilloso río. Te animamos a que vengas a conocernos. Si no has vivido esta experiencia, no conoces Sevilla en su plenitud. Además, podrás contratar los servicios de catering para bodas, bautizos, comuniones y todo tipo de celebraciones de empresas o particulares. Haz tu reserva en el 954-211-396. Cruceros Torre del Oro.
¿No te gusta esperar cola en los supermercados? ¿Hacer tu compra en internet es demasiado complicado? Te presentamos la experiencia Ilusia. Ilusia es la forma más fácil de hacer la compra en tus supermercados favoritos, como si estuvieras en ellos, y por el mismo precio. Cámbiate ahora a Ilusia. Descarga la app para tu móvil o entra en ilusia.com. Dedica tu tiempo a lo que más te gusta. De la compra se encarga Ilusia.
Únete y te regalamos 10 euros para tu primera compra. Sin letra pequeña. Y si ya estás con nosotros, te regalamos 10 euros en tu próxima compra.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla, sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
¿Pensando en instalar paneles solares para ahorrar electricidad? ¿Buscas una empresa de confianza y que se ocupe de todo?
GESOL es referente del autoconsumo con más de 2.500 instalaciones realizadas a particulares y empresas andaluzas. GESOL es la empresa de autoconsumo mejor valorada en Google en toda Andalucía. Por eso, el 80% de sus usuarios provienen de otros clientes.
Infórmate en www.disfrutatuenergia.com. Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Ha llegado al centro de Sevilla tu taller de mecánica de confianza. Autoclima Sport. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. ¡Despreocúpate! En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclimasport.com. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos, tratamos con personas.
Mutiges Design.
Diseño atrevido.
Deutsches Meisterwerk.
Excelencia alemana.
Das beste Auto in Deutschland.
El mejor coche en Alemania. Nuevo Opel Mokka E. Premio Volante de Oro 2021. Descubre la mejor tecnología alemana en Opel.es.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
1:33 en el Náutico. Aquí estamos analizando todo. Lo que va a ser esa final de Copa del Rey. En unos instantes escucharemos a Pepe Castro, que ha hecho una valoración de esta caída a la cuarta plaza y del Sevilla. Y nos queda escuchar en unos instantes a José María Arrabal, que estaban en ese minuto de silencio por la muerte de Javier Imbroda, junto al protagonista que tenemos aquí, como es Daniel Oviedo. Pero antes, más de 40 años lleva Clínica Mayen de experiencia. Es la última tecnología y los resultados que te dan. Lo más importante en un tratamiento es el diagnóstico médico, saber cómo tratar cada caso es lo que marca la diferencia. ¿Sabes que falta menos de 100 días ya para el verano? No esperes más, ven a vernos. ¿Qué zona de tu cuerpo cambiaría? Si llevas tiempo pensando en mejorar tu aspecto, hazlo siempre en las mejores manos. Clínica Mayen, doctor Tudela Mayen, don Francisco, hacemos diagnóstico gratuito, pide cita ya. Bueno, pues como vamos a despedir a Daniel en unos instantes, me decía que estaba muy agradecido y que tiene muy buen feeling y rollo la sociedad Estadio de la Cartuja con la Federación Española de Fútbol y con el alcalde de Sevilla también, ¿no?
Sí, correcto. La verdad es que tengo que agradecer, ahora que tengo la oportunidad, a la Federación, a su presidente de la cabeza, a Luis Rubiales, la apuesta que ha hecho con la Cartuja, que nos ha permitido bueno, resurgir la instalación y además utilizarlo como palanca para que esto no pare. Igualmente también a todo el Consejo de Administración, en donde se representan el Ayuntamiento, la Diputación, el Ayuntamiento de Sevilla, la Diputación, la Junta de Andalucía y el Estado, por el apoyo, ¿no? Por este apoyo de ambos alcaldes, ¿no? Y de sus consejeros, ¿no? Tanto de Juan como de Antonio Muñoz.
Muy bien, pues teníamos una cita con José María Arrabal, que ha estado escuchando ese minuto de silencio, imagino que cómo estará José María ahora. José María, estás ahí, ¿no?
Hola, Rafael, sí, siento la interrupción, pero ha sido algo, pues como podéis imaginar, muy sentido y bueno, y algo muy espontáneo.
Me lo imagino porque ayer nuestros técnicos tuvieron que interrumpir, no, sino meter publicidad para que yo pudiera recuperarme de esa entrada en el programa. Así que escucha lo que Carrillo y Alberto han sacado esta mañana de nuestro amigo y personaje.
Son los valores que el deporte te enseña. Valores que al final terminan acompañándote a lo largo de tu vida. Todos esos valores, para mí personalmente, me han acompañado siempre.
Javier Imbroda, como decía ayer, tuve la suerte de conocerlo hace mucho, mucho tiempo, cuando creó un baloncesto en Sevilla, lo puso moderno. Acudían muchos sevillanos a ver el baloncesto y dejó aquí una estela impresionante que después recuperé cuando un día me lo presentaron ya, lo felicité cuando ya estaba la Junta de Andalucía haciendo un trabajo magnífico y donde le dio una alegría a los sevillanos que ese estadio, mal llamado Olímpico, con una cantidad de 26.000 millones de pesetas, en aquella época era una pasta, ahora a lo mejor no es tanto dinero, pero la era, un estadio que servía para que las aves, cuando pasan un sitio a otro, hicieran allí sus necesidades. Y la Junta, con él al frente, creó una sociedad y junto a la Federación Española, y podemos decir que ese estadio se está utilizando para bien de todo el mundo, y en especial para los sevillanos, que va a registrar, pues va a coger esa final. Pero me gustaría que José María Arrabal, hoy como secretario general de Deporte de la Junta y como el presidente de este consejo, que de este estadio, que ha cambiado de todo, a modo de homenaje hoy por Javier Imbroda, aunque hemos quedado para hacer lo que íbamos a hacer con él, José María, vamos a hacer ese programa dentro del estadio para ver cómo está el día antes a la final. José María, de todo lo que hemos leído, conocido, yo lo conozco, pero los oyentes que no conocieron a Javier Imbroda, ¿con qué te quedas?
Yo me quedo con el ejemplo que nos ha dado hasta el último día. Yo a Javier lo conocía desde hace 36 años y no ha dejado de sorprenderme hasta el último segundo. Un hombre que ha dado todo un ejemplo de saber estar, de compromiso, de valentía, de amor propio, tantas cosas que no habría programa suficiente, ¿no?, para describirlas, ¿no? Insisto, una persona que ha sido capaz de asistir hasta el último consejo de gobierno, que no se quejaba, como era él, sin excusas, poniendo todo su amor en la tarea y en los que le rodeábamos, que yo creo que estábamos peor que él, ¿no? Pero no nos queda otra que levantar la cara y seguir adelante, porque ese ejemplo de vida no puede quedarse ahí, ¿no? Tenemos una tarea preciosa por delante y esa llama no se puede apagar en ningún caso.
Muy bien, pues José María, te agradezco que estés con nosotros. Sé que estás en un momento complicado, pero con más tranquilidad el día previo a la final, a que se levante el telón, vamos a hablar de hasta qué punto se tomó él en serio que esto fuese una realidad, lo que ha trabajado, cómo habló con los sentimientos políticos contradictorios, él los unió y que todo el equipo funcionara para que este Estadio La Cartuja sea lo que está siendo y lo que será. ¿Te parece, no?
Muy bien, a vuestra disposición, por supuesto. Muchas gracias por la oportunidad.
Gracias, José María.
Y un saludo cordial a toda la audiencia.
Muchas gracias, un abrazo. Bueno, pues quedamos para ese día, el día previo a la final. Daniel, ¿algo más que contarnos del estadio, de la sobre, de lo que...?
Pues no mucho más que aportar, simplemente que aconsejar a todos los asistentes que lo hagan, aunque será una campaña de difusión importante, pero que los aconsejo para que vayan en transporte público, y que así sea un poco más, todo más fluido a la hora de entrar y de salir.
Muy bien, Daniel, la verdad es un placer y muchas gracias por dejar la obra en un día también como es hoy, todos los que estáis pegados a Imbroda y venirte aquí con nosotros para la audiencia de Cope Más Sevilla. Muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias por la invitación, un abrazo.
Bueno, pues ahora vamos a hablar de fútbol, que es lo que toca la jornada de ayer, hay que analizarla, pero antes te digo que el mundo ha cambiado y nosotros también. Es el momento de pensar qué queremos, de afrontar los cambios, de romper rutinas y sobre todo de cargarse de la máxima energía. Cambia ya tu forma de entender la conducción y vive una experiencia única con el nuevo Opel Mokka, que ahora puede ser tuyo desde 240 euros al mes, sin entrada y con el equipamiento más innovador. Opel Móvil 5 está en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. Escalera, Hace muy poco ha hablado el presidente del Sevilla, ¿no?
Lo estaba escuchando porque hace pocos minutos ha hablado en los medios oficiales del club para valorar pues esta pérdida de puntos del Sevilla, esta caída ahora al cuarto puesto, este acercamiento que tiene ahora con el quinto puesto, que el Betis ha colocado a cuatro puntos, y sobre todo para valorar el tramo final de la campaña. Y vamos a escucharlo en los medios oficiales del club al presidente del Sevilla después de la derrota ante el Barça. Y ahora analizamos no solo lo que ha dicho, sino también los últimos partidos y los números del Sevilla.
A ver, la valoración es que quedan 24 puntos y hay una realidad palpable. El Sevilla está muy bien situado para conseguir el objetivo de conseguir de nuevo una plaza de Liga de Campeones y que tenemos que luchar por ello.
¿Qué le pareció en el partido de ayer? Encuentro el que el Sevilla tuvo sus opciones, competido, pero al final esa renta mínima 1-0 y derrota después de que llevamos 15 partidos sin perder.
Bueno, la verdad es que el equipo dio la cara, incluso tuvo opción de empatar ante un rival, yo creo que el más fuerte en este momento en la competición. No olvidemos que ese equipo venía de ganar 0-4 en el Bernabéu, aún así tuvimos nuestras opciones a sabiendo de que era un partido altamente complicado, ¿no?
Después de ese partido y evaluando lo que nos queda, ¿cómo les parece que la situación real del equipo, ¿no? A estas alturas, empezando el mes de abril y quedando ya poco?
Bueno, no solo dependemos de nosotros mismos, sino que además tenemos una ventaja interesante en punto, ¿no? En todo caso es evidente que hemos hecho muchas cosas bien, pero que también hemos hecho cosas mal, eso es claro, ¿no? Hemos perdido muchos puntos, esa ventaja que teníamos de punto, ¿no? Pero quedan 8 partidos, y de los 8 partidos que restan, 5 son en nuestro campo, no lo olvidemos. Y es donde el Sevilla se ha mostrado fuerte, donde ha conseguido la mayoría de los puntos, y esa debe ser nuestra base para conseguir el objetivo.
Jugando esos 5 partidos en nuestro estadio, pues entendemos que, bueno, como toda la vida, ¿no? Como siempre, el papel de la afición se antoja crucial, ¿no? Para empujar al equipo en estos momentos, ¿no?
Sin duda alguna.
Y además, de algunas medidas que va a tomar el club, como entradas al 50%, de también cesión de abono. Y habla el presidente del Sevilla, que ha hablado en los medios oficiales, de proteger ese cuarto puesto. Claro, ahora el discurso ha cambiado. Pero hasta hace poco estaban en el club intentando luchar por un sueño que ni mucho menos una obligación, pero estaba muy pegado al Madrid. Pero ahora vamos a comentar los números del Sevilla vamos y todo ello. Lo que ha perdido.
Vamos con ello porque también vamos a conocer la reacción del Betis cuando de repente, tras ese 4-1 y la derrota del Sevilla, se ve a 4 puntos del Sevilla junto al Atlético de Madrid y el Barcelona.
Pero la reacción del Betis es totalmente opuesta al discurso del presidente del Sevilla. Yo estoy en shock casi de escuchar a Pepe Castro, y ahora sí queréis pues lo valoramos
no
porque...
Está en shock.
No, si no digo eso, digo que el presidente del Sevilla habla, estando empatado con el segundo, de mantener el cuarto puesto, y a mí me parece que es un discurso absolutamente mediocre de un Sevilla que tiene 5 partidos en casa. Sevilla tiene que pelear por el segundo puesto. Yo entiendo que el objetivo de la Liga se ha escapado, pero creo que el discurso del presidente del Sevilla debería mostrar la ambición no de quedar el cuarto, que es lo que ha dicho el presidente, sino de pelear por el segundo puesto del Campeonato Nacional de Liga. Igual que Manuel Pellegrini, con muchísimos menos medios, y si quieres lo podemos escuchar ahora mismo, Rafa, hablaba ayer cuando terminó del partido, pero también hablaba de que van a por todas, que igual no llegan a la Champions, pero que el Betis va a por todas.
Sí, la verdad es que quedé muy contento con el partido. Justamente como usted dice, porque el equipo mostró frescura, pero también mostró mucha intensidad para no dejar a Osasuna prácticamente creándonos ocasiones de gol. Tuvimos buena movilidad, buena circulación de balón, 4 goles y por lo menos 4 ocasiones de gol muy claras. Por eso que insisto que la mejor manera de llegar en la mejor forma para esa final, que está todo el mundo tan ilusionado, es ir de partido tras partido mostrando que estamos en un buen nivel, y el test de hoy día creo que nos favorece mucho. Algo que también vengo repitiendo, nosotros vamos a tener siempre la aspiración de lograr todo lo que se pueda, que la matemática nos permita. Quedan todavía 24 puntos por jugarse, hay que intentarlo por lo menos. Después, si no se logra, en ningún caso sería un fracaso, pero mientras estemos en condiciones de intentarlo, tenemos que salir de la final de la Copa. pensar en el próximo partido ahora que es Cádiz y mantener el nivel futbolístico que tuvimos hoy día.
Me estaba acordando de la cuña, el texto de la cuña de Opel Mobile 5. Dice, el mundo ha cambiado y nosotros también. Sí. Es que estoy escuchando a Pellegrini, la exigencia de Pellegrini, que era la exigencia del Sevilla Fútbol Club durante todos sus éxitos y durante todo su, yo qué sé, ese periplo de lujo del Sevilla donde se ha dicho la exigencia de la grada, la exigencia del presidente, la exigencia de los consejeros, la exigencia de los futbolistas. Hombre, claro que sí. Es que esto es lo mismo que si tú sales a empatar. Si sale a empatar, puede empatar o perder. Si sales a ganar, tiene tres. Ganas, empatas o pierde. Si tú te dices la cuarta plaza, pues te puede quedar en la cuarta, en la quinta o la sexta. Ahora, si vas a por la segunda, te puede quedar la segunda, la tercera y la cuarta.
A eso iba yo, que Escalero no me ha entendido. Dice Pellegrini, nosotros vamos a por todas. Le preguntaban exclusivamente por la Champions. Dice, vamos a por todas. Después, si no se consigue, en ningún caso va a ser un fracaso, pero queremos ir a por todas y tenemos esa ilusión. Y yo lo que decía, que yo esperaba un presidente del Sevilla que dijera, oiga, que estamos empatados con el segundo y que vamos a por esa segunda plaza. Ahora, si el Sevilla queda cuarto, por supuesto que es una gran temporada, pero el discurso es equivocado para mí.
Es el objetivo cumplido si queda cuarto de principio de la temporada. Claro, claro. Pero ¿era para el Sevilla un objetivo ganar una UEFA? No. ¿Era para el Sevilla un objetivo ganar una segunda UEFA? No. Pero si se pone en el camino, pues tendrá que competirla y tendrá que intentar ganarla.
Pero es que el presidente habla del cuarto puesto.
Claro, si se pone en el camino, pues conseguir un segundo puesto. Y antes, pues ha luchado con el Madrid, ha estado cerca. Era complicado, pero ha luchado, ha intentado asaltar la primera plaza. No ha podido por lo que sea. Y ahora puede quedar segundo, que sería histórico. Pues tendrá que intentar quedar segundo.
Y por eso yo digo que el discurso del presidente me ha parecido muy mediocre, pero poniendo el parche antes de mantener. Pues, y por cierto, que además te da sitio en la final de la Supercopa de España.
Los vasos se ven medio llenos, medio vacíos, dependiendo el criterio que tú le des. Como los árbitros, los criterios de los árbitros o los criterios de los jueces. Que ojalá pudiera hablar de los criterios de los jueces.
Es que estamos en la jornada 30,
entonces,
Rafa.
¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Pues que, hombre, esto en otros tiempos sería un fracaso, porque caer de la Champions, caer de la Europa League y caer de la Copa del Rey, un plantillón como el del Sevilla, que tú puedes escribir que el objetivo es clasificarte otra vez para la Champions, hasta ahí podíamos llegar, es que si no te clasificas, tienes que vender.
Hombre, sí, es que no puede mantener, de Champions sería una
es que
temporada,
no puede mantener
petardo,
esos gordo, números, claro. No puede mantener esos números. Y es que el Sevilla está creado ahora mismo, hecho en las estructuras del Sevilla es para transitar en Champions, que es por todo donde tiene que estar. Entonces, ese objetivo es añadir, es el objetivo ya que ni se mira.
Por supuesto.
Sevilla ha hecho esa plantilla para llegar más lejos en Champions, para llegar más lejos en la Europa League, que no pensaba transitar en la Europa League, quería continuar en Champions y en la Copa del Rey haberla ganado. Pero como todo eso no ha quedado, queda la segunda plaza, luchar a muerte por ella, porque ha sido supuesto durante casi toda la liga. Y quedan partidos, como él dice, con muchos partidos en casa. Lo que pasa es que he visto a un Pepe Castro de que la procesión va por dentro. Pepe Castro debe de estar ahora mismo como para pedirle...
Por supuesto, yo estoy convencido.
Para pedirle tabaco a Pepe Castro.
Yo estoy convencido porque, ojo...
Es que Pepe Castro es el más exigente del mundo siempre. Lo que pasa es que yo lo he notado dolido, lo he notado desencajado, lo he notado cabreado, que es lógico como tiene que estar un presidente. Porque él está viendo y él sabe de fútbol lo que está pasando. Y en esas charlas que ha dado, lo dice, lo da a entender. Dice, nosotros hemos ganado, pero también hemos perdido muchos puntos fuera de casa. Hombre, lo ha dicho. Y es que vamos, ni que para Castro viniera de la India ahora. Oh.
Hombre, fuera de casa. Es que fuera de casa lleva el Sevilla 6 partidos seguidos sin ganar en Liga. Claro. 6 partidos seguidos sin ganar, que eso es una barbaridad. Es que estamos en la jornada 30 ahora mismo, ¿no? En la jornada 24, no hace 2 siglos, ¿eh? En la 24 le lleva 11 puntos al quinto el Sevilla. Le lleva ahora 4.
Que son mucha tela.
Eso es una barbaridad, de puntos perdidos en tan poquitas jornadas. Y eso es muy complicado de sobre todo de digerir. Pero es que llevaba 17 jornadas seguidas como segundo el Sevilla. Desde la jornada 12 hasta esta última que ha pasado. Hay que hablar de caída del equipo. Déjame terminar. Hay que hablar de caída del equipo. El equipo se ha caído. Por H o por B. Por lesiones o por no lesiones. Las lesiones, por supuesto, que están ahí. Pero lesiones ha habido también.
Están ahí con un debate por aclarar.
A ver, el responsable. ¿Quién es el máximo responsable?
Ahí hay responsable.
Por supuesto. Que yo creo que también el entrenador tiene gran parte de responsabilidad por forzar a algunos futbolistas que no tenía que haber forzado.
Que después, están achicharrados.
Por supuesto. Pero lo que iba a decir, que las lesiones también están en casa. Que en casa el Sevilla no ha perdido. Y las lesiones están en casa.
Sí, es verdad
y
lo que
en casa
dices.
También...
Y después, que el cambio del equipo no se justifica con normal, las lesiones pues, de dentro
después,
afuera.
A ver, primero decimos lo positivo. Después otra cosa positiva, que es los pocos goles que han encajado el Sevilla. Muy bien. Pero con esos pocos goles, que son empates, ¿te da para más? No te da para
pero
tanto.
Es que ayer el Sevilla...
Es que el fútbol ofensivo es que del no Sevilla tira. Se ha venido perdiendo y ahora mismo no existe.
Ayer el Sevilla defiende, puede decir, hace un partido defensivo del Canón bien, aunque
pero
no
bueno,
lo
ataque,
muy
bueno.
Pero es que nulo, ataca con nulo, uno de los futbolistas. Nulo. Tú atacas con muy pocos jugadores. Cuando atacas con tan pocos jugadores, la capacidad de sorpresa es muy, muy pequeña. Y menos en el Canón, ¿no? Es muy pequeña, ¿no?
Bueno,
y ojo, sí. Ojo. Para mí, a día de hoy, es un fracaso absoluto Anthony Martial. El fichaje es un fracaso absoluto. Es una cantidad de dinero que se ha gastado el Sevilla, que, por cierto, se la gastó intentando asaltar la primera plaza de la Liga. Se la ha gastado en dos futbolistas importantes y lo de Anthony Martial, a día de hoy, es un fracaso.
El próximo partido será el viernes, Sevilla-Granada, 9 de la noche. Ese es el mazazo, ese es el cabreo del sevillismo que tiene toda la razón del mundo. Y la alegría la tiene el bético, ¿por qué? Porque vio un partido serio ante un equipo serio, la primera parte que a Osasuna, la segunda parte lo desarboló el Betis. Con juego fluido volvió a recuperarse, el equipo está fresco, ha vuelto a lo mejor que tiene, que es de medio campo para arriba, supera los fallos de los centrales, que ayer hubo otro fallo, peligró la sombra del 2-2, pero con 2-1 en la segunda parte llegan los goles, 4 goles, 2 goles, 2 golazos, uno de William Carvalho y el otro de Alex, que para mí fue la bendición, sí, del equipo, carril, llegada, pegada, gol. Y esa es la alegría de los béticos, que ven que su equipo se caía de la zona que donde ha estado mucho tiempo también, Champions, y que ya se ha puesto a 4 puntos de los 3, Barcelona, Atlético Madrid y Sevilla.
Rafa, es que además no se le cae el equipo a Pellegrini. Es que no se le cae el equipo a Pellegrini, porque todo el mundo esperaba un bajonazo en algún momento, todavía quedan 8 partidos, evidentemente, pero el Betis perdió con el Sevilla y lo que hizo después de perder con el Sevilla jugando una primera parte horrible fue ganar en Alemania, aunque después en la prórroga le empataran y lo echaran de Europa League, pero ganó al Eintracht en Alemania. Le ha ganado al Athletic Club de Bilbao con la alarma encendida, que no tenía energía el equipo prácticamente, le ganó. Empató a 1 con el Celta, también en un encuentro... A 0, ¿no? Perdón, empató a 0 con el Celta, efectivamente.
Al Eintracht empató allí 1-1.
Sí, pero en la prórroga, el partido se lo ganó, te quiero decir. Bueno, lo que quiero decir es que ganó el partido con el Eintracht, después perdió la clasificación en la prórroga, le ganó al Athletic Club de Bilbao, empató con el Celta y acaba de hacer un 7 de nuevo en Liga. Es que a pesar de los palos que recibe el equipo en algunos momentos, no se le cae el equipo a Pellegrini y por eso pues
es que los béticos sueñan ahora. Ha marcado 54 goles.
Pero Rafa, y lo difícil que se ve, estando como está el Atlético de Madrid, estando como está el Barcelona, 5 partidos en casa que tiene el Sevilla. O sea, la Champions es una ilusión lejana, pero el entrenador no tiene ningún problema en ponerle la zanahoria al equipo ahí y decirle, oye, que estáis ante una oportunidad histórica,
es que en el Sevilla,
que vayáis si queréis por él.
Es que los agravios comparativos hay que sacar en esta ciudad, y en esta mesa, y en esta emisora. A ver, Pellegrini siempre que puede va a tope en exigencia y va a luchar por todo. En el Sevilla, cuando el Sevilla estaba muy bien, muy cercano del Madrid, que el Madrid no estaba tan bien, hablar de decir a ganar la Liga era como meterse con alguien, era tristeza salir el entrenador del Sevilla.
Sí, el entrenador se cabrea cuando le tiras el...
¿Pero por qué? No dejar a la gente
es muy natural.
Que viva la satisfación, la ilusión. Es que...
Es muy natural decir, vamos a intentarlo.
Exactamente,
vamos, es muy natural decir, vamos a... claro. Que eso no quiere decir... Nosotros vamos, estamos cercanos, descubierto, vamos a ir por la Liga. Vamos a intentar la Champions, vamos a intentar todo. Es que cada equipo que juega, cada partido que se juega, lo intenta ganar, ¿no? Cada partido que se juega lo intenta ganar. Creo que sale el equipo a ganar. Por eso creo que
Pellegrini es natural. Si es que anoche ante el Barcelona hay 2 o 3 fases del partido que el Barcelona se relaja en defensa y el Sevilla, si va de verdad... Le empata,
es que no sale con futbolistas, sale con 1-2.
Por eso, Escalera, yo lo que digo es que hoy sale el presidente del Sevilla, después de los palos y la pérdida de puntos que está haciendo el Sevilla, y sale y dice, oye, pero que estamos ahí, que tenemos la segunda plaza tiro, que la vamos a pelear a muerte, que nos da acceso a jugar la final de la Supercopa de España, y es un mensaje, creo, mucho más ilusionante para la gente, ¿no?
Y que ayer el pero que le pongo al Sevilla es de en ataque, que genera muy poquito, que sí. Pero que ayer no le pongo ningún pero al Sevilla, no, en Barcelona.
Y ahora hablamos de Martial. Decir,
porque Barcelona te crea, claro.
No, quiero decir que tú puedes perder en Barcelona, puede perder todo el mundo en Barcelona, pero es que lleva 5 partidos anteriores ante 5 equipos, que no digo los 5 porque en fútbol puede pasar de todo, pero afrontando los partidos de otra forma, estoy convencido que el Sevilla...
Y ahora hablamos de Martial.
Ha podido ganar.
No, ¿no? Está aportando nada.
Nada.
Un futbolista
nada.
Que es...
Para mí es un fracaso.
Para el tiempo que es, que en Manchester...
Yo lo veo más lento de como yo lo recordaba, creo que físicamente está es que peor, final, Escalera.
Ni de 9, ni en banda...
Era un futbolista cuya principal virtud era la potencia y la velocidad.
Ayer, ¿no? Por ejemplo, a mí me sorprende que... Para mí, el mejor de los tres de arriba, que es Lamena, es el primer cambio. A mí me sorprende. Ocampos está ofuscado, revolucionado. La verdad es que está fatal. Martial, ¿para qué vamos a decir? Y sale el Sevilla ayer sin delantero centro puro, que, por cierto, cuando salen los dos tampoco aportan nada. Pero me sorprende ayer que Lamela, que hizo un trabajo en defensa espectacular, y en ataque por lo menos le daba dinamismo al equipo.
Estuvo mejor, sí, que los demás.
Pues, no, bueno, pues Cádiz-Betis el sábado sin Carballo, Caña, que vio la cuarta.
No juega la Tartaruga, que por cierto, esto merece un comentario aparte. El gol que mete Alex Moreno es extraordinario, pero la suficiencia con la que William Carballo ejecuta la jugada
como si fuera en el
del tercer gol, fútbol, es increíble. Gol tipo de Paulo Roberto, del genio de
Fubito. De fútbol sala,
rematando, sí. Dejando entrar la pelota lentamente la portería, y sobre todo, valía la pena pagar una entrada por verlo.
De fútbol sala, pero pisando el balón con taco, que es más complicado.
Y rematando con la pierna contra. Fue increíble. Y Rafa, volvimos a ver a un Betis que fue un aluvión en la segunda. En la primera parte tuvo oportunidades, pero la segunda fue un aluvión de ocasiones de ataque.
Resultado hasta corto para mí. Sí. ¿No?
Sí, bueno, señores, lo primero y es lo último, pero lo último es lo primero. Y estamos hablando de Gabri Motor. Que te dice aquello de sí, sí, créetelo, Rafa, claro que sí, estás a un solo paso de conseguir ese coche que tú estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Las ocasiones de Gabri Motor. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. Están cerca, en Sanlúcar Mayor, Polígono Las Doblas, y con nuevas instalaciones en el Polígono Sanlúcar en Gabri Motor Gallery. Y en internet, gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Tenemos un montón de tertulia, de
escrita. Y hoy empujón de luz.
Move the
cover. Cuidado que tenemos...
Ahora 6 días del Domingo de Ramos ya, Andrés.
Madre mía, estamos ya el domingo de viernes de Dolores y de todo.
Que aquí en Náutico, Ocaña, hay un capitán de baloncesto que estuvo a las órdenes de...
Don Nacho Romero. Hombre, fue Nacho capitán Romero. De ese Caja San Fernando a las órdenes de Javier Imbroda. Nacho Romero, sí, señor.
Un grandioso Caja San Fernando de aquella época.
Esta semana podemos llamar a Nacho Romero, a Nacho Delgado, que siguió aquel Caja San Fernando, también para que nos glosen la figura deportiva de don Javier Imbroda, Rafa, que, bueno, hizo debutar a Pau Gasol en la selección española, consiguió el primer bronce para la selección en el europeo, o sea, que Javier Imbroda a nivel también deportivo fue extraordinario.
Finalista de Copa al Caja, finalista de la Liga, o sea que fue...
Hay mucho que hablar, podemos hablar con...
Y en Liga, pues eso, la Liga, 4 puntitos de diferencia entre los dos equipos sevillanos. Y hablamos de buscar, peleando... por un puesto de la Champions. O sea que va a estar emocionante este final de Liga, de los que nos quedan ya 24 puntos en juego, ¿no?
Y que no me has dejado decírtelo antes, que ayer no jugaron Borja, Canales, Fekir ni Pecela. 4 titulares del Betis, ¿eh? Sin 4 titulares. Que vuelve Fekir a Cádiz.
Y Pellegrini no lloró, ¿eh?
Y los otros. No, dijo que ni lloró antes ni lloró después, ¿eh? Ni lloró antes ni lloró después. Don Manuel Pellegrini, Ripa Monti.
Bueno, pues 30. A mí me gusta el compadre, que saca las estampitas. 30 segundos para las 2 de la tarde. A esa hora conoceremos noticias de España y del mundo. Desde el Náutico ha sido todo en este día de frío, en este día donde se ha guardado un minuto de silencio por Javier Imbroda. Que en paz descanse. Nos vamos. Gracias. Adiós.